Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, este programa que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Le habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y se encuentra como invitado en este programa una persona que respetamos mucho como intelectual, como hombre de convicción, como cristiano inmerso en la política. Se trata de nuestro hermano Pelegrín Castillo, dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista de la República Dominicana. También se encuentra con nosotros para hacer comentarios otro gran amigo dominicano, Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Patriótica Dominicana, organización que históricamente ha respaldado la lucha por los derechos humanos y la democracia dentro de Cuba. Pelegrín, saludos, bienvenido a este programa.
Un abrazo fuerte a ambos y al público de Radio República, desde República Dominicana. Muy contento de encontrarme de nuevo, porque ya en una ocasión reciente intervine en esos espacios para hablar de estos temas de la realidad de Cuba que a los dominicanos nos resultan tan íntimos, tan cercanos.
Bueno, quiero comenzar el programa comentando, antes de pasar al tema principal, de que ha anunciado el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, de que en lo exterior Brasil va a dejar de financiar a dictaduras internacionales. Dice que el país no va a romper con nadie, pero que su política exterior acabará con las tendencias ideológicas, acercará a Brasil a los países más desarrollados y recuperará el respeto internacional. Bolsonaro dice sobre Cuba y Venezuela que dejaremos de alabar a dictaduras asesinas y de financiarlas. Esta declaración muy fuerte por parte del presidente electo de Brasil. También tenemos que Hugo Damián Prieto Blanco, quien es el presidente del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo dentro de Cuba. Ya es una noticia que ha tenido bastante repercusión, seguimos comentando sobre ella. Se han llevado a cabo protestas frente a estaciones de policía por la detención de activistas. Pero lo que nos trae a colación el tema fundamental del día de hoy es un extraordinario documento, reflexión sobre el actual proceso de constituyente en Cuba, convocado, controlado y dirigido por el Partido Comunista de Cuba, proceso que yo catalogo de panfletario. Y los obispos han emitido lo que se llama mensaje pastoral de los obispos católicos de Cuba con ocasión del proceso de consulta del proyecto de constitución de la República de Cuba. El documento es un documento con afirmaciones muy fuertes, con una defensa medular de los principios esenciales de la doctrina católica y también de la visión humanista del ser humano. Y tengo aquí presente a estos hermanos dominicanos, sobre todo Pelegrín, que es abogado, legislador, ex ministro, que es constitucionalista, para explorar este mensaje de los obispos. ¿Qué te parece, Pelegrín, esta carta emitida, este mensaje pastoral emitido por los obispos católicos de Cuba?
Se trata de un documento formidable, lo leí atentamente, creo que muy esperanzador en esta coyuntura, porque la autoridad de la Iglesia Católica en Cuba va a afirmarse, y como se trata de una organización que tiene presencia nacional y una gran ascendencia moral y espiritual sobre los feligreses, eso debe tener repercusiones importantes. Y además pone a prueba cuál es la tesitura, la voluntad que puede tener el régimen de la dictadura en cuanto a la posibilidad de discutir seriamente una constitución para el futuro de Cuba. Sabemos que hay una coyuntura de transición en curso, y ahora los actores en Cuba, al proponer la reforma, que es una propuesta del Partido Comunista, dar una nueva constitución a Cuba o introducir cambios en la constitución existente, ya se abre ahí un espacio importante. El documento de los obispos resalta algo muy importante que yo quiero enfatizar. La necesidad de que se creen los espacios para una discusión plural, equilibrada, abierta. Concretamente, no lo dice de manera tan explícita, pero queda claro que la discusión no puede quedar en pequeños grupos, en cenáculos, orillados, sino en los medios de comunicación. Ese proceso de discusión constitucional, constituyente, debe ser así, porque de lo contrario, el ejercicio de la soberanía popular inauténtico queda secuestrado, mediatizado, anulado, para que se pueda arribar realmente a un pacto nacional, un pacto político de fuerzas de Cuba, de la cubanidad, es necesario que venga esa discusión previa. Nosotros aquí en República Dominicana vivimos la experiencia en el 2008. Se convocó a una gran discusión. Ya no era la reforma típica de minorías, de intelectuales, de políticos, sino que se convocó a la sociedad y hubo discusiones, análisis, debate en diferentes fases. Se usaron intensamente los medios de comunicación, las redes, y finalmente nos dimos una constitución. En el 2010 yo tuve el privilegio de ser parte del grupo de juristas que redactó el proyecto de constitución y al mismo tiempo fui constituyente. Y puedo decir que fue la discusión más amplia, más enriquecedora. Obviamente, en un pacto que constitucional nunca hay satisfacción para todos los actores, pero fue un acuerdo auténtico, firme. Y ahora la lucha es por ponerle en práctica. Cuba ahora mismo está en una coyuntura excepcional. La soberanía nacional y la soberanía popular tienen que ir de la mano. Yo vengo sosteniendo, lo dije recientemente, en un evento en el que tú participaste, organizado por Pronación, que así como no es posible desconocer el derecho de las naciones por defender los derechos de las personas, tampoco es posible aplastar el derecho de las personas en nombre del derecho de las naciones, para que se compaginen, se complementen y se robustezcan ambas expresiones de la soberanía, la popular y la nacional. Tiene que producirse necesariamente un proceso de debate, de apertura, de discusión. Y eso en Cuba, donde no hay partidos políticos, donde no hay sindicatos que no sean los del régimen, donde no hay medios de comunicación alternativos, abiertos, plurales, donde no hay incluso un reconocimiento a la pluralidad social, es realmente donde hay presos y donde hay perseguidos y donde hay negación de derechos esenciales, desconocimiento de valores esenciales, entonces es muy difícil. Entonces esa es la prueba de esta constitución, de esta propuesta de constitución, y creo que la Iglesia así lo interpretó y por eso está dando este paso realmente trascendental. Yo celebro mucho que se haya dado ese paso y creo que eso debe ser el punto de partida para ese proceso que ustedes están auspiciando de reconciliación de los cubanos en esta coyuntura después de sufrir una dictadura de casi 60 años. Cuba necesita reencontrarse, necesita unirse, necesita pensarse para este siglo XXI, que no vuelva a replicarse esta historia de contradicciones que al final se traduce en mucho daño para un pueblo que merece un mejor destino. Y mira, tú mencionaste lo dicho por el presidente Bolsonaro. Yo creo que parte de los problemas que tiene América Latina ahora tiene que ver mucho con el hecho de que se desentendió de lo que estaba pasando en Cuba. Que entendió que eso era algo que había que mantenerlo aislado como un proceso ya frisado en el tiempo. Y resulta que ese era un enfoque equivocado. Precisamente esa realidad de Cuba empezó a proyectarse a nivel continental a través del Foro San Pablo, de los procesos que se dieron en los países de América Latina, miembros del grupo del ALBA, Y esa visión ideológica es en buena medida la que ha conducido a crisis como la que está viviendo Venezuela, como la que está viviendo Nicaragua. Entonces, lección aprendida, es necesario ahora mismo que el continente no se desentienda, no se siga desentendiendo, porque históricamente se puede decir que se desentendió de lo que estaba pasando en Cuba. Entonces hay esa oportunidad y los dominicanos somos los primeros que estamos muy claros de que es necesario, como dijo el Papa Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Hipólito, tu reacción sobre este documento trascendente y el análisis tan profundo que ha hecho Pedrín Castillo del mismo.
Bueno, primero quiero saludar al licenciado. Sabe que, y esto para el pueblo cubano, Pedrín Castillo es una de las personas que nosotros tenemos ahí, que solamente estamos esperando que diga: me voy a lanzar como presidente de todos los dominicanos. Yo estoy seguro que tiene el aval, tiene el prestigio, no tiene cola que le pisen, como decimos nosotros los dominicanos en pocas palabras.
Gracias, que, el afecto del amigo.
Esperamos que pronto el licenciado decida conducir a todos los dominicanos. Ya tú verás el lujo de presidente que nos vamos a dar. Ya oye cómo piensa. Mira, hablando, esto para mí yo pienso que es trascendente, como se dice, porque los obispos son los representantes de la Iglesia Católica y están en todos los costados. Ellos tienen el aval de poder estar junto al pueblo, de escuchar a los sacerdotes, de poder expresar el sentir del pueblo de lo que pasa y de lo que deja de pasar. Y el hecho que se hayan involucrado y que hayan dicho su sentir al respecto, esto es muy importante de que esté pasando, porque el pueblo cubano no puede expresarlo. Y probablemente las autoridades, la dictadura, no está pensando incluirlos a ellos, probablemente porque, de hecho, no ha iniciado el proceso de transformación para dar las oportunidades de libertad y de respeto a los derechos humanos al pueblo. Lo que quiere decir que aunque las autoridades hayan iniciado un proceso constitutivo, no están pensando que el pueblo darle los derechos que el pueblo debe tener. Eso lo tenemos claro y sabemos que sí. Pero que los obispos se digan y puedan expresar el sentir del pueblo, eso es importante. Y yo espero que ellos puedan no solamente sacar el documento, sino que en todas las iglesias puedan leerlo, que puedan hacerle llegar este documento al pueblo, para que el pueblo de Cuba respalde la posición de estos obispos. Nosotros creemos que es importante y qué bueno que esto haya pasado y que siga pasando, porque es el inicio de algo que es probablemente trascendental para las transformaciones que el pueblo cubano ha de tener próximamente.
Actualmente estamos llevando a cabo un concurso en Radio República encaminado a que grupos de cubanos de dos o más personas nos envíen lo que ellos incluirían en una verdadera constitución democrática, los artículos que propondrían en una verdadera constitución democrática, como ejercicio nuestro de lo que es un proceso constitucional de verdad y no uno que está, como dice el documento de los obispos, simplemente confinado a una reglamentación sectaria. El documento hace mucho énfasis, Pellegrín, en la necesidad de instituir en Cuba un tribunal constitucional que vele por la constitución. ¿Qué significa por parte de los obispos proponer algo tan fuerte como un tribunal constitucional dentro del esquema de lo que es aún un régimen totalitario?
Propiamente es una revolución, es una propuesta revolucionaria, porque la constitución es el documento fundamental, debe vincular a todos los poderes públicos. Y resulta que, en el caso, por ejemplo, nuestro, para darle fuerza a ese concepto de la primacía de la constitución, sobre todo el ordenamiento jurídico, en la cima del ordenamiento jurídico, establecimos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional vota, toma decisiones que son vinculantes a todos los poderes públicos. En el caso concreto de la realidad que vive Cuba, donde hay un partido comunista que es la columna vertebral del Estado, ya esto plantea una contradicción, porque la última decisión en esta materia la va a decidir el Tribunal Constitucional, no el Consejo de Ministros o lo que diga la Asamblea General del Partido Comunista. Ya eso es, de hecho, un desafío a la visión totalitaria que ha imperado en Cuba por muchos años.
Es un esfuerzo de los obispos por terminar con el estado de excepción e ir a la recuperación del estado de
derecho. Definitivamente, está muy enfocado en el tema de la garantía de los derechos fundamentales. Tiene una base Duarte, martiana muy clara, cuando esa expresión formidable de Martí, decir hombre es decir todos los derechos, es realmente una expresión hermosísima y poderosísima. Porque para darle sentido, darle encarnar esa visión, el Tribunal Constitucional es indispensable. Y obviamente todos los poderes deben sujetarse, a esa decisión, a las decisiones del Tribunal Constitucional. Igualmente, quiero resaltar que la Iglesia, en su mejor tradición humanista y además, no solamente humanista, ni fundada en los valores de la fe, sino de los intereses de Estado, resalta la importancia de defender la vida desde la concepción y la familia. Este es un tema medular. Cuando aquí lo discutimos, habían grupos opuestos a esa visión y siguen opuestos a esa visión de defender la vida desde la concepción y de preservar el matrimonio y la familia natural de hombre y mujer, porque en realidad se están enfrentando dos grandes enfoques en el mundo. Uno de corte materialista, hedonista, consumista, paradoja de la vida. La visión marxista dictatorial termina así, coincidiendo con una visión que se está abriendo paso en otras latitudes del mundo, ultraliberal, que en el fondo lo que busca es controlar las poblaciones del mundo, con un enfoque darwinista, con un enfoque incluso hasta eugenésico, eminentemente totalitario. Entonces, esa posición de la Iglesia en Cuba tiene un valor extraordinario, sobre todo porque cuando analizamos los datos demográficos de Cuba, nos damos cuenta de que Cuba tiene una población de 11 millones hace 20 años. La tasa de crecimiento de la población decreciente y la tasa de envejecimiento de la población es notoriamente llamativa. Y todo eso, cuando lo proyectamos en el tiempo, nos damos cuenta de que no conduce a nada bueno. Por eso la importancia de este enfoque que acaba de plantear la Iglesia, obviamente de la doctrina de la Iglesia, pero yo quiero resaltar las implicaciones estratégicas de política de Estado que esto tiene. Cuba necesita cambiar ese enfoque, necesita el crecimiento de su población, de su familia, y obviamente eso necesariamente tiene que hacerse alrededor también de una transformación de su economía. El planteamiento, por ejemplo, sobre la propiedad, de que no se haga distinciones, aquí lo discutimos. La discusión en la reforma constitucional nuestra era que a la inversión extranjera le íbamos a dar el trato nacional. En Cuba es a la inversa. Es garantizar que al cubano se le dé el trato de la inversión extranjera, a la paridad en el trato del inversionista extranjero con el nacional y del nacional con el extranjero. Ese elemento es también muy importante en el documento de los obispos. Muy sutilmente planteado, pero importante igualmente.
Me encanta tu análisis, sí. Pellegrín, es contundente. Estamos llegando ya al final del programa. Y quiero también destacar lo siguiente. Este documento de los obispos intenta rescatar una historia y una tradición cubana. Cuando dice de que Cuba aportó mucho a la Carta Universal de los Derechos del Hombre en el año 48, lo que está haciendo es reivindicando la diplomacia republicana cubana que se hizo sentir en un debate de ese nivel en aquellos momentos históricos. Y el documento también hace mucha referencia a quien es el apóstol laico, el apóstol secular de los cubanos, que es José Martí. Lo pone como esencia de la definición del derecho en el contexto cubano.
Sí, ciertamente. Eso yo creo que elementos que valen la pena resaltar. Bueno, recientemente te oímos a ti y al mismo amigo René Bolio destacar eso, que era poco conocido, que en la discusión de la Carta de los Derechos Humanos del 48, del 45, ya el elemento, el aporte de Cuba, de los gobierno cubano a esa discusión de los juristas cubanos, fue notorio, importantísimo, inspirado incluso en una constitución cubana, la constitución del 40. Realmente algo... Las Antillas tienen mucho que decir en materia de derechos universales, porque como es de todo conocido, todo entendido en la materia, la misma gestión, la misma visión de los primeros de esos derechos universales empezó a gestarse en las Antillas, en esa lucha natural que iba a surgir entre la visión europea de la conquista y de la formación, la difusión del cristianismo, y al mismo tiempo el choque de con las culturas autóctonas. De ahí surgió esa cultura de defensa de los derechos del hombre, del reconocimiento del hombre. Y resalto eso, el documento que está escrito en forma muy sencilla, muy contundente, muy clara, debe ser el punto de partida en esta coyuntura histórica, no solamente para esa discusión en Cuba, sino para en la misma región nuestra, que discutamos los problemas del destino de estos pueblos con una visión amplia, integradora, fraternal, rescatando las mejores tradiciones que tenemos, que son muchas, en la historia universal, en la historia de la región y en la historia nacional.
Bueno, gracias Pelegrín por esta participación.
Gracias, Orlando.
Gracias a ti, Hipólito. Hemos llegado al final, Hipólito, de esta transmisión del programa Alternativa por las Ondas de Radio República. Le agradezco a estos dos hermanos dominicanos su participación. Suyo es el legado y la herencia de aquellos grandes dominicanos que ayudaron a Cuba a ser libre. Máximo Gómez, Modesto Díaz, los hermanos Marcano y tantos más que participaron y que dirigieron a los cubanos en la lucha. Así que gracias a los dos. Y por favor, manténganse sintonizados para la transmisión de Radio República. Y recuerden, participe en el concurso sobre la Constitución. ¿Qué artículo usted propondría para una verdadera Constitución democrática en Cuba? Con mucho gusto, lo dejamos por el momento con las ansias de que sigan sintonizando y escuchando Radio República. Un servidor, Orlando Gutiérrez Bornat.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.